Un suizo construye un alminar en el tejado de su empresa para protestar por la nueva norma.
El ciudadano, que no es musulmán, considera que el referendo fue escandaloso. Guillermo Morin, un empresario suizo que ha construido un alminar en el tejado de su casa, un mini minarete privado con forma de protesta. Esta ha sido la idea de Guillermo Morin, un empresario suizo que ha construido un alminar en el tejado de su casa para protestar contra el referéndum que prohibió construir torres islámicas en el país alpino. Así, un nuevo alminar se suma a los cuatro ya existentes en la Confederación Helvética. Morin, que no es musulmán y califica de escándalo el resultado de la consulta popular, edificó su torre en la sede de su empresa, situada en la localidad de Busigny, en la periferia de Lausanne. Después del referéndum, Suiza ha recibido el apoyo de todos los partidos de extrema derecha. Se queja el responsable del desafío a las autoridades del país alpino. Su intención es enviar un mensaje de paz porque nunca han existido problemas con los musulmanes. Quizá ahora sea el propio Morin quien tenga problemas con la justicia.
Sale a la venta la nueva gramática de la lengua española.
Publicada por Espasa, es la primera gramática académica desde 1931 y el resultado del trabajo de las 22 academias de la lengua española. La RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española presentaron la nueva gramática de la lengua española, que está a la venta desde el pasado 4 de diciembre. Es el resultado de 11 años de trabajo de las 22 academias de la lengua española, que aquí fijan la norma lingüística para todos los hispanohablantes. Ignacio Bosque, académico de la lengua española, ha sido el ponente de esta obra que ha implicado una enorme labor de documentación e investigación, según explica la editorial Espasa. Una comisión interacadémica formada por representantes de todas las áreas lingüísticas ha coordinado los trabajos. La nueva gramática de la lengua española pretende ofrecer un mapa de español en todo el mundo y una representación a escala de su estructura.
Entra en vigor la nueva ley de extranjería.
Esta semana entró en vigor la nueva ley de extranjería tras publicarse en el boletín oficial del Estado y que el Parlamento respaldó el pasado 26 de noviembre, entre cuyas novedades se encuentra la ampliación a 60 días del plazo máximo que un inmigrante puede permanecer retenido en un centro antes de ser expulsado y la restricción del derecho de reagrupación familiar para los mayores de 65 años. Se trata de la cuarta reforma de la legislación de extranjería en España en menos de una década. Analizaremos en detenimiento los puntos más fundamentales. Si bien se amplía el plazo máximo de retención, se incrementarán las garantías sobre estas instalaciones policiales que dependen del Ministerio de Interior. En cuanto a la reagrupación, a partir de ahora los inmigrantes que hayan renovado su permiso de residencia inicial podrán reagrupar a su cónyuge o pareja acreditada y a los hijos menores de 18 años. Sin embargo, deberán llevar más de 5 años residiendo legalmente en España para atraer a sus padres y demás familiares en grado de ascendencia, siempre que estos tengan más de 65 años de edad y existan razones que lo justifiquen. Todos los reagrupados mayores de 16 años contarán automáticamente con un permiso de trabajo. La principal novedad relativa a los menores es la potestad que reconoce la ley en las comunidades autónomas para transferir la custodia de estos niños a fundaciones privadas, ONG y a otros gobiernos regionales, a fin de evitar las manifestaciones en los centros de acogida y los problemas administrativos que se producen cuando los niños llegados a Canarias tienen que ser trasladados a Península. Además, la nueva norma contempla la capacidad de los jóvenes entre 16 y 18 años para actuar en el procedimiento de repatriación, de forma que puedan intervenir personalmente o mediante un representante designado por ellos. La nueva ley blinda las competencias que ya tienen reconocidas regiones como Cataluña o Andalucía en sus estatutos de autonomía. Estas comunidades podrán gestionar los permisos iniciales de trabajo. El Estado concede los de residencia. Informar los procedimientos de reagrupación familiar, firmar acuerdos de cooperación con los países de origen de los menores inmigrantes e imponer ciertas sanciones. El aspecto más polémico para las ONG y asociaciones de inmigrantes es la capacidad que se concede a los gobiernos regionales con competencias para elaborar un informe sobre la integración social del extranjero, que solicite una regulación por arraigo y tendrá en cuenta los esfuerzos de integración del mismo, conforme el redactado de la ley. También podrán las competentes emitir informes sobre la afectación al orden público de un inmigrante. Aunque la nueva ley no va a impedir que la policía inicie el expediente de expulsión de un inmigrante en situación irregular que acuda a comisaría a denunciar malos tratos, el procedimiento quedará paralizado en espera de una sentencia sobre su caso. Si un juez firma una sentencia a su favor, se le concederán los papeles que haya solicitado o se le dará un plazo para pedirlos. Pero si no hay sentencia favorable, se reanudará el procedimiento sancionador iniciado y que podría suponer la imposición de una multa o expulsión del territorio por estancia irregular. La nueva ley considera infracción grave la estancia irregular en España, el trabajo sin autorización, no dar de alta en la seguridad social a un empleado extranjero, contraer matrimonio en fraude, promover la permanencia irregular en España de un inmigrante o consentir su inscripción en el padrón municipal para una vivienda que no constituya el domicilio real del extranjero. La cuantía de las multas para este tipo de sanciones oscilará de los 501 a los 10.000 euros. En cuanto a las infracciones muy graves, la ley detalla todas las actividades relacionadas con el tráfico de personas y la promoción de la inmigración clandestina a España, la contratación irregular de trabajadores y el transporte de viajeros sin visado o pasaporte en regla, e incorpora en este apartado las conductas racistas y la xenofobia, que podrán ser sancionadas con multas entre 10.000 y 100.000 euros.
Centenares de besos, miles de abrazos y kilos de te quiero.
¿Pueden caber 10 besos, un kilo de amor o 1039 caricias dentro de una caja de cartón? Sí, gracias a la iniciativa Cuidam de la Fundación San Joan de Déu, que ofrece las cajas solidarias para poder tratar a niños enfermos de otros países. Son simples cajas vacías de cartón, pero lo que quieren expresar va más allá de su apariencia. Son cajas que conforman parte de la iniciativa solidaria del Hospital San Joan de Déu en Esplugues de Llobregat, Barcelona, que las ha creado para recaudar fondos para los niños y niñas de países empobrecidos que se encuentran en situaciones graves de salud y sus familias no se pueden permitir pagar el tratamiento. Las cajas indican que en la etiqueta el regalo que simbolizan 10 unidades de besos, 1 kilo de te quiero o 1039 caricias. Estos nuevos regalos se pueden encontrar hasta el 5 de enero en una tienda de Boulevard Rosa de Barcelona, que trae como lema «Todo lo demás es prestado». Quien compra estas cajas está repartiendo besos, abrazos y oportunidades a niños enfermos. Pero el objetivo de las cajas no solo es este, sino que quiere invitar a la población a reflexionar y demostrar que no hacen falta objetos para expresar sentimientos a una persona querida. Las cajas cuestan entre 5 y 30 euros y todo el dinero que se recauden está destinado a los niños y niñas de la Fundación Cuidam del Hospital de San Joan de Déu. La tienda se mantiene con la cooperación de los voluntarios del hospital, que estos días de fiesta harán de dependientes para poder vender todas las cajas que puedan y hacer una Navidad más solidaria.
Musulmanes de la Federación Rusa planean reunificar sus distintas juntas directivas.
Tres organismos directivos de la comunidad musulmana de Rusia, estimada en más de 20 millones de creyentes, podrían reunificarse en un futuro próximo y formar una estructura de influencia equiparable a la de la Iglesia Ortodoxa. La comunidad musulmana, dividida en tres organismos rivales desde los años 90, ya inició las renegociaciones a estos efectos. El mufti Talgat Tayuddin, promotor de esta iniciativa y jefe de la Dirección Religiosa Central de los Musulmanes, considera que los preparativos para la reunificación podrían prolongarse durante medio año. Tayuddin se reunió el pasado fin de semana con sus homólogos de las otras entidades, Rabil Gainuddin, del Consejo de Muftis, e Ismael Berdiev, del Centro Coordinador de los Musulmanes del Cáucaso Norte, y acordó con ellos la creación de un grupo de trabajo y una comisión conciliadora para preparar la futura fusión, que, según los estatutos, ha de ser aprobada en los congresos de las respectivas organizaciones.
El 75% de las trabajadoras ha tenido problemas laborales por tener hijos.
Tres de cada cuatro mujeres con hijos han tenido alguna vez problemas laborales como consecuencia de su maternidad. Una decisión, la de tener descendencia, que las españolas están retrasando hasta conseguir un trabajo estable y que está llevando a un envejecimiento de la población que puede comprometer incluso el sistema de pensiones. Así lo refleja el estudio Fecundidad y Trayectoria Laboral de las Mujeres en España, encargado por el Instituto de la Mujer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La demógrafa del CSIC, Margarita Delgado, directora de informe, ha reconocido hoy en su presentación los indudables avances de la consecución de la igualdad, pero con un coste que ha recaído principalmente en la mujer. Según el estudio, la maternidad limita más las oportunidades de promoción en el trabajo de las mujeres de las generaciones más jóvenes. Las que no tienen una actividad fuera del hogar, trabajan a tiempo parcial o no tienen un trabajo estable. Inician antes la convivencia en pareja, adelantan la primera maternidad y tienen más hijos. Por el contrario, las mujeres con empleo estable, principalmente en el sector público, retrasan la convivencia y la maternidad y tienen menos descendencia. El nivel de estudios es otro de los factores que diferencia la edad de las mujeres al casarse y tener el primer vástago, ya que cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la edad a la que se casan y a la que tienen el primer hijo. España e Italia son los países de la Unión Europea con una natalidad más baja. En 1975 la tasa de natalidad en España alcanzó los 2,8 hijos por mujer fértil y hoy roza el 1,4, lo que está lejos de asegurar el reemplazo generacional.
La situación de los derechos humanos en las naciones árabes se ha deteriorado gravemente en el 2009.
La situación de los derechos humanos en una docena de países del mundo árabe se ha deteriorado seriamente a lo largo de los últimos 12 meses, según un informe publicado por el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Instituto del Cairo, que denuncia que varios de los gobiernos de los países mencionados han bloqueado los mecanismos de protección de instituciones supranacionales como la Liga Árabe, cuya labor como teórico garante de la protección de las personas queda seriamente en entredicho, según las conclusiones del documento. El informe, titulado Bastión de impunidad, espejismo de reforma, denuncia casos de tortura, asesinatos extrajudiciales y detenciones ilegales en Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Sudán, Líbano, Siria, los territorios palestinos, Irak, Arabia Saudí, Bahrein y Yemen. Se critica igualmente que los limitados avances registrados en estos lugares en el ámbito de igualdad de género no son nada más que una maniobra para aparentar una falsa imagen de desarrollo ante la comunidad internacional, mientras simultáneamente evaden las medidas de reforma democrática necesarias para asegurar la dignidad y la igualdad entre todos sus ciudadanos. De entre todos los casos, el Instituto del Cairo lamenta especialmente la situación de Sudán, Gaza, Siria, Egipto, Turquía y Marruecos. El informe denuncia que varios gobiernos árabes y miembros de la Organización de la Conferencia Islámica han colaborado en el seno de las instituciones de Naciones Unidas para obstaculizar los mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos.
Las jornadas de invierno amazigh impulsarán el aprendizaje de esta lengua bereber en Canarias.
La Comisión Pro Aula de Cultura Amazigh de la Universidad de La Laguna, la Asociación Cultural Osinisa y el Grupo Claustral AMEC celebran estos días y hasta el 23 de diciembre un seminario de lengua bereber o tamazigh que contará con la participación de docentes nativos del Instituto Real de la Cultura Amazigh de Marruecos, el IRCAM. El acto cuenta con la colaboración de los vicerrectorados de alumnado y servicios de la Universidad de La Laguna. El docente de la jornada será el doctor Lahbib Fouad, uno de los máximos exponentes de la literatura y el arte bereber en Marruecos, además de ejercer como docente e investigador en el IRCAM, una institución que pretende profundizar y dinamizar todos los aspectos de la cultura bereber, sacándola de la marginidad secular en la que se ha visto sometida. Nacido en la localidad de Tinijdat, en 1955, el profesor Fouad es un historiador militante de las reivindicaciones culturales de los berberes marroquíes, un movimiento pacífico y sociocultural cuya máxima efervescencia tuvo lugar en los años 70 y que ha culminado con logros como la creación del IRCAM el 3 de julio del 2001.
Autoridades belgas multan a una mujer por vestir el niqab.
Una musulmana residente en Bruselas tendrá que pagar una multa de 200 euros por usar el niqab en un lugar público, informó el periódico de la capital. La mujer llevó a sus hijos a la escuela islámica Al-Ghazali, ubicada en el distrito de Bruselas, donde se prohíbe cubrir el rostro en lugares públicos. Se hace excepción de esta regla solo en la época de carnaval. La musulmana llevaba el niqab, velo que tapa la cabeza, dejando solo una pequeña abertura a nivel de los ojos. Las autoridades locales la advirtieron en una ocasión ya de estar infringiendo una norma que rige en el distrito y la multaron con 35 euros. La nueva multa es de 200 euros, pero la mujer se negó a pagarla, decidiendo recurrir a esa sanción en el tribunal. La comunidad musulmana de Bélgica es de unas 400 a 600 mil personas. Las musulmanas belgas suelen usar el pañuelo hijab que deja cubierto el rostro, lo que también provoca acalorados debates en la sociedad belga.
La SGAE cobra el 10% de la taquilla de una obra teatral destinada a la construcción de escuelas.
La Fundación Triángulo de Extremadura, junto con el Gran Teatro, pusieron en escena la pasada semana en Cáceres la obra Silenciados, de la compañía teatral Sudom Teatro. La entrada a la obra costaba únicamente 1 euro, destinado a la creación de dotaciones de una escuela primaria denominada Escuela de Nueva Loja, donde reciben una educación básica 45 niños pertenecientes a la municipalidad de Payatanga, provincia de Chimborazo, la más pobre de todo el territorio ecuatoriano, proyecto que realiza la Diputación de Cáceres. La sorpresa llegó cuando la SGAE reclamaba 10 céntimos de cada euro recaudado, es decir, el 10% del total de la taquilla no podrá destinarse a una obra social destinada a la educación de niños. La SGAE se sigue lucrando a toda costa no solo de los españoles, sino también de la dignidad de muchos niños cuya esperanza está en la educación y el conocimiento. Vergüenza ajena.
...26.000 alumnos musulmanes no tendrán este curso profesor de Islam.
Los más de 26.200 alumnos musulmanes que viven en la Comunidad de Madrid no tendrán este curso profesor de Islam debido a que los centros en los que se ha requerido uno no han conseguido formar el número de grupos necesarios que se necesitan para contratar a un docente que imparta esta materia. Así lo explicó un portavoz de la Consejería de Educación, que tras estudiar el caso de 4 centros que lo habían solicitado este curso, según lo establecido por la ley, no han podido contratar a un profesor de Islam como mínimo a media jornada, porque los centros no llegaban a reunir el número de alumnos necesarios. El proceso para pedir un profesor de este tipo comienza por los padres, que lo tienen que solicitar al centro cuando escolarizan a sus hijos. A la hora de religión piden que se imparta el Islam. Los centros tienen que formar, pues, como mínimo, unos 6 grupos de al menos 10 alumnos cada uno. Sin embargo, en esta ocasión, como en años anteriores, los centros escolares de la Comunidad de Madrid se quedarán sin ningún profesor, pese a que, junto con Cataluña, la región madrileña concentra el 45% de todo el alumnado musulmán. El informe recoge que estos datos demuestran que la mayoría de las comunidades autónomas están incumpliendo el convenio firmado en el año 96 referente a la contratación de profesores para impartir la asignatura. Además, este mismo año se aprobó y publicó el contenido o currículo de las clases de enseñanza religiosa islámica. En este sentido, conminamos a la comunidad musulmana a que siga luchando por este derecho, porque es requisito fundamental para la convivencia. De hecho, en el caso de los niños, la discriminación deja huella y situaciones así no ayudan a la integración de estos alumnos, muchos de ellos nacidos ya en España. En el caso del archipiélago canario, podemos informar que únicamente existe un colegio en el sur de la isla de Tenerife en el que se imparten clases de Islam, a pesar de que la enorme mayoría del alumnado musulmán del archipiélago solicita que se imparta esta enseñanza, enfrentándose a la desidia de la Consejería de Educación Canaria.